Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 3 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan todos los días de lunes a viernes en nuestro espacio a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Otón Madariaga en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción general. La agenda cargada en este viernes noticioso. Tendremos ya en breve información actualizada sobre el periodista independiente de Huira de Melena, Jorge Bello, que recibió la visita de su mamá ayer en la prisión de Valle Grande, donde se encuentra luego de haber participado en las protestas en Huira de Melena, acusado de sabotaje, atentado y otros delitos. Por cierto, el comunicador nos envió acá a Radio Martí y a todos sus amigos un afectuoso saludo desde la prisión. También, importante actividad de sociedad civil ha ocurrido hoy en la ciudad de Santa Clara. Tendremos todos los pormenores aquí en nuestro espacio. Varios miembros de la sociedad civil recogiendo comida y alimentos en función de los presos en el sistema penitenciario. La información la tendremos en breve aquí. Hoy es el Día del Médico. También vamos a hablar con un doctor dentro de Cuba. ¿Cuál es la situación que han enfrentado en años de pandemia y ante el déficit de medicamentos los médicos cubanos? Y en la segunda parte del espacio continuaremos con la serie especial que llevamos con el académico Elías Amor Bravo sobre el desplome de la economía cubana. Una entrevista también con Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, ante la situación que enfrenta la activista en prisión. Y también ya los manifestantes de San Antonio de los Baños serán juzgados en prisión por temor a que el pueblo vuelva a tirarse a la calle en el poblado. Todo esto en nuestro espacio. También en el panorama informativo, hacen titulares a esta hora de la tarde. Ya fueron casi 500 casas sitiadas por la policía para impedir la marcha cívica del cambio en Cuba, concluyó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Lisandra Góngora alerta a su esposo, puede atentar contra su vida en prisión. Una madre de 5 niños presa tras las manifestaciones del 11J. Organizaciones internacionales demandan liberación inmediata de Michael Osorbo, ganador del Grammy Latino. Y la Organización Mundial de la Salud continúa a la espera de la documentación para evaluar las vacunas cubanas contra el COVID-19. Nos vamos a Huira de Melena, en Artemisa, y tenemos el gusto de compartir ahora con toda la audiencia con la mamá de Jorge Bello, el destacado periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, preso en Valle Grande por su participación en las protestas del 11J allí en Huira. El contacto con su mamá, Marta Domínguez. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto, Marta. Muy contento en medio de tantas situaciones difíciles que usted está enfrentando, que pudo ver ayer a su hijo. Nos dio mucho gusto el mensaje que nos mandó a través de usted a todos sus amigos dentro y fuera de Cuba, de lo fuerte que se siente a pesar del hostigamiento. Marta, cuéntenos, ¿cómo vio a Jorgito ahí en la prisión de Valle Grande?
El joven está de salir bastante bien a pesar de todos los problemas que hay dentro de la prisión, de la mala alimentación y todo lo que está pasando. Pero él se mantiene firme en su causa y que está luchando. Y no les permite ninguna falta de respeto ni con él ni con los demás presos políticos que hay allí en estos momentos. Ni toda la injusticia que ellos están cometiendo.
Marta, la situación de Jorge, sin petición fiscal aún, en un proceso supuestamente por la parte militar, supuestamente con acusaciones de sabotaje, desorden público, solamente por participar en la protesta, intentando el gobierno de vincularlo con la vandalización de la tienda en MLC ahí en Guira. ¿En qué ha terminado todo esto?
Bueno, Jorge Favela fiscal lo acusan de sabotaje, de robo con fuerza, de desacato, cuando todo eso es incierto. Inclusive hay videos donde todo eso es una mentira y una calumnia, donde yo le dije que si lo quieren acusar por su política, su forma de pensar, está bien, pero con todas esas malas cosas que ellos han puesto a ver, ni sabotaje, ni desacato, él solamente ni de robo, él participó en la marcha, él no se arrepiente de haberlo hecho, pero nada de esas cosas que ellos le están poniendo en los papeles, hasta el momento no hay petición. El abogado fue y todavía el expediente no está cerrado. El abogado no podía hacer nada porque todavía no hay expediente.
Marta, Jorge sigue en la situación, como usted nos alertó la vez anterior, que no le firma un papel a las autoridades porque él no reconoce nada de esto que lo están acusando. ¿Es correcto esto?
Sí, Jorge no firma nada. Jorge no firma nada porque de lo que la acusa nada es verdad. Todo es una mentira y una calumnia. Como Jorge es el fuerte de Don Artemisa y no les tiene miedo, ellos quieren desaparecer a Jorge.
Entonces todavía no hay petición fiscal y por ende entonces no se sabe cuándo será el juicio.
No, no se sabe nada. Todavía el abogado no tiene nada en sus manos. Fue porque nos dieron 5 días para ponerle un abogado. 5 días que fue viernes, sábado y domingo. 2 días no laborables, pero a ellos no les interesó. Así que el martes ya, si el abogado no estaba, ya no teníamos derecho con un abogado, como para precisarnos. Pero yo me moví rápidamente y todo se hizo rápido.
¿Ya ustedes tienen abogado?
Sí, ya tenemos abogado.
Tiene abogado, pero todavía el abogado no le ha llegado ninguna documentación.
No, el abogado se presentó allá en Bauta, en la provincia de Temisa, y todavía el fiscal le dijo que no, que todavía no le podía dar el expediente, que todavía estaban analizando, que estaban investigando, pero al final nada. Hacernos correr, hacer correr al abogado, todo y todo es una mentira. Como ellos no tienen nada en las manos para poder juzgar a Jorge, ellos quieren sacar algo, que lo van a sacar, tú sabes cómo es el régimen.
Yo sé. Marta, 1,000,000 de gracias. Nos mantenemos en contacto, en comunicación con usted. Era Marta Domínguez, la mamá del periodista Jorge Bello, teniendo una actualización sobre la situación de los detenidos. Bueno, esto es lo que está pasando con Jorge Bello, periodista independiente, en Guira de Melena. También tendremos el espacio de información. Ya serán llevados el martes a juicio los 11 manifestantes de San Antonio de los Baños que serán juzgados en prisión, en la prisión de Guanajay, por temor a que el pueblo vuelva a tirarse a las calles. Recordemos que San Antonio fue el bastión, el punto detonante de las protestas del 11J. Pero precisamente los familiares de Andy García Lorenzo, uno de los jóvenes en Santa Clara, que aún está preso en la prisión La Pendiente injustamente por su participación en las protestas, han lanzado y han hecho viable a partir de ya hoy una campaña de ayuda para la alimentación de los presos cubanos en el sistema penitenciario. Tenemos el contacto, vamos a hablar con todos ellos, pero vamos a iniciar con Pedro López ahí en Santa Clara. Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Pedro, hemos visto todas las fotos. La primera pregunta, ¿cómo se concibieron ustedes esta idea que ha fructificado hoy? Y después vamos a hablar, si es posible, con Roxana y con su hijo Jonathan, que fueron los portadores hoy de la primera partida. ¿Cómo concibieron ustedes este planteamiento, esta bella causa, en ayuda a tantos presos necesitados de alimentación en el sistema penitenciario, Pedro?
Sí, saludos reiterados, Manu. Nada, estamos en un stand-by esperando ya los juicios de los muchachos y nos hemos dado cuenta que la indefección y el abandono que tienen prácticamente todos los muchachos por acá. Las familias tienen mucho miedo y nos han contactado incluso vecinos de familia que no quieren saber nada de los presos, ni lo van a visitar ni le llevan nada. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de visibilizar a esos otros muchachos y ayudarles. De manera que puedan también recibir la misma ayuda que está recibiendo Andy por parte de la familia y el apoyo que recibe Andy por parte de la familia.
Pedro, en un país donde la situación alimentaria es tan difícil, hemos visto la foto, el esfuerzo que han hecho ustedes. Hasta donde nos puedas contar, ¿dónde está la colaboración y el esfuerzo? ¿Cuántas personas han colaborado en este esfuerzo para esta primer partida, estos primeros sacos que se entregaron hoy de alimentos? ¿Cómo los colectaron ustedes?
Sí, ok. Mira, nosotros creamos un grupo. El grupo se llama, ¿cómo se llama? Valientes.
Ayuda a los valientes del 11 de julio.
Ayuda a los valientes del 11 de julio. Ya estamos aprovechando convocar a todas las personas del 11J de acá del territorio nacional o que estén en el extranjero, que pueden unirse al grupo y ahí va a estar todo. Ahí está toda la información de las personas que han donado y todo está ahí especificado por punto. Todos los ingresos a la cuenta, o sea, está el estado de cuenta ahí. Todo el ingreso a la cuenta, cuánto tenemos, cuánto disponemos y cuánto hemos ido y vamos sacando.
Vamos a poner en perspectiva, Pedro, porque tú sabes cómo son las cosas. Todo esto es legal.
Bueno, nosotros no sabemos si es legal o no.
No, lo que quiero decirte es que ustedes, esto es bien habido, son donaciones. Ustedes no saben dónde provienen, pero bienvenidas sean.
No. Son donaciones de particulares. No es una donación, queremos aclarar esto, no es una donación del gobierno.
Exacto. Son donaciones privadas de personas.
Son donaciones de personas que se han solidarizado con la causa de Andy y de los demás muchachos que permanecen detenidos por acá.
Bueno, después que ustedes, y con eso vamos a terminar contigo para hablar con los muchachos, después que ustedes hicieron ya la primera colecta, decidieron, y usted me confiesa si es así o no, hoy hacer la primera entrega, ¿es correcto esto? Cuénteme.
Sí, hoy hicimos la primera entrega a tres familiares una persona que tiene tres familiares detenidos. Ella se llama María Josefa, ahí en el grupo también están todos los datos, y le hicimos entrega ahí, subimos una foto de la entrega que le hicimos en nombre de todos los muchachos que han, y el precio de todas las cosas, y en nombre de todos los muchachos que han donado. Por
¿dónde se hizo la entrega?
La entrega se hizo en La Pendiente, ahí mismo, hoy era... Sí, hoy a la 1:00 p.m. tenían ellos la visita y ahí hicimos la entrega del saco.
¿Cómo no? Bueno, pues si usted nos lo permite, vamos primero a hablar con la joven, con Roxana García, y después vamos a hablar con Jonathan, que fueron los portadores de esta ayuda. ¿Me puede ayudar en eso, por favor?
Sí, estoy aquí.
Un saludo, Roxana. Bueno, Pedro estaba un poco nervioso porque ustedes nos llegaban. Cuéntame los detalles. Vamos a hablar con Jonathan en unos minutos también. Cuéntame los detalles. Ustedes estuvieron cerca de la 1:00 ahí en La Pendiente. ¿Cómo fluyó esta información? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto llegaron? ¿A quién ustedes vieron? ¿A quién le entregaron la ayuda? Los detalles que nos puedas aportar.
Sí, a ver, esta persona...
Te pierdo, Roxana, te pierdo brevemente. A ver si podemos mejorar la recesión.
Sí, ella se había acercado a nosotros contándonos la situación. Esta familia que ayudamos fue, no sé si sabe, después del 11 de julio, hubo una protesta en la funeraria de Las Villas a raíz del pico pandémico que había acá en Santa Clara. Bueno, en Cuba en general se estaban muriendo muchas personas. Y Las Villas colapsó y esas personas se manifestaron allí. También se manifestaron el 11 de julio, pero fueron detenidas a raíz de esto, de manifestarse a salir en voz del pico pandémico y de la situación que había acá en Cuba. Y fueron golpeados, fueron maltratados, ¿no? Y entonces esta familia tiene una situación económica mal, ¿no? Y entonces, bueno, decidimos ayudarlo, le dimos 3 habas a cada uno y la entrega se les fue dada a la madre, ¿no? A la representante de ellos, a la que los va a ver. Sí, al familiar.
Bien, ella tiene tres hijos presos ahí.
¿Cómo?
Tiene tres familiares presos allá adentro.
Sí, tiene los dos hijos y el yerno.
Y el yerno. Ahora bien, en esta situación, que por supuesto me imagino que las autoridades no están ajenas, ¿cuál fue la receptividad que tuvieron? Porque me imagino que las autoridades se percataron que ustedes estaban allí. ¿Hubo alguna interferencia o todo fluyó naturalmente?
Realmente hasta ahora no ha habido un problema, no ha habido... Yo sé que ellos están atrás de ver en qué fallamos, pero estamos tratando precisamente de ser claros y transparentes en cada una de las cosas que se hagan, en cada dinero que se utilice, en cada dinero que entra, en cada dinero, o sea, en qué se gasta cada peso. Estamos siendo muy claros porque sabemos que la seguridad del Estado va a utilizar cualquier cosa en contra de nosotros y de bloquear esta ayuda, porque aparte de la ayuda, esto está significando para los presos que están allá adentro, le estamos dando a conocer de que no están solos en esto, de que no solamente en Cuba, sino de que hay muchas personas en el exterior que se están preocupando por su salud, por sus alimentos, que se están preocupando por ellos, o sea, que no están solos. en esta causa.
Roxana, ¿con qué frecuencia, esto es un plan bien ambicioso, sabemos las dificultades que hay en Cuba, ¿con qué frecuencia piensan ustedes hacer estas partidas? ¿Piensan próximamente hacer otra?
¿Cómo?
¿Con qué frecuencia piensan ustedes seguir entregando estas ayudas a los presos?
O sea, ¿me hablas de la familia independientemente?
No, no, sí, me refiero a esta actividad que hicieron ustedes hoy de entrega de ayuda. ¿Ustedes con qué frecuencia piensan continuar haciéndolo?
O sea, a ver, yo en este momento no estoy trabajando y voy a seguir, usando todo mi tiempo para esto, mientras que sigan apareciendo familias y presos políticos a los que ayudar. ¿Qué pasa? Hay muchas familias que no quieren recibir ayuda, hay otras que no se conocen, y nosotros nos vamos a encargar de buscar una por una para seguir manteniendo esto hasta mientras que siguen entrando dinero y las donaciones se van a seguir donando los alimentos.
¿Cómo no? ¿Pudiera tener la gentileza de ponerme a Jonathan un momentico al teléfono?
Hola,
Jonathan, un saludo. ¿Cómo te sentiste haciendo este gesto tan humanitario en favor de hermanos tuyos que están presos hoy?
Hermano, eso es un sentimiento que no hay dinero que lo pague. Ver el agradecimiento en esta persona es algo muy reconfortante para nosotros y sobre todo porque nosotros mismos hemos vivido de cerca qué se siente el no tener esta misma mujer allá en la casa. Nos decía, no, es que yo tengo que salir a vender lo que me traigan aquí, porque imagínate tú, le tengo que llevar al guito aunque sea, no puedo aparecer ahí con las manos vacías. Es una mujer que ella no trabaja, imagínate tú, tiene unos 60 y pico, 70 años, el marido también tiene hasta la madre enferma. Casos que duelen y que causan mucha tristeza, entonces uno se siente muy bien tendiéndole la mano. Uno no, y es en nombre de todos, sobre todo es en nombre del exilio, es en nombre de acá de los mismos cubanos que se han acercado. Son muchas personas que hay detrás de esta iniciativa.
Como no, Jonathan, ¿vendrán nuevas partidas? ¿Van a continuar ustedes en este esfuerzo para poder seguir ayudando a las familias, a los familiares de los presos?
Hermano, discúlpame, no te entendí bien.
No, vuelvo y te recibo, es que hay problemas con la comunicación. ¿Que continuarán ustedes en este esfuerzo para llegar a más familias, para brindar más ayuda?
Sí, claro, claro. De hecho, lo que queremos es que esto se replicara y que fuera algo nacional, que las mismas familias se ayudaran entre ellas, porque tenemos que unirnos. Porque se está pasando mucho trabajo en este país. Y entonces, y los recursos, hay muchos exiliados de afuera, los recursos existen. Y está también la iniciativa también de las personas afuera de ayudar, simplemente que muchos no encuentran una vía, está también, mira, te presto mi voz, pero no todos encuentran una vía segura y directa y confiable para hacer llegar el dinero acá.
¿Cómo no? Quisiera terminar con tu papá, con Pedro, si puedo hablar con él un momentico, por favor.
Claro. Sí, dígame.
Pedro, finalmente, ya tenemos la historia, esta es la primera partida. ¿Están abiertos ustedes a todo el que quiera colaborar a que se expanda esto y que cubanos de otras partes del país también sepan lo que ustedes están y se acerquen a ustedes? ¿Qué piensas al respecto?
Sí, estamos abiertos a todas las personas, sobre todo queremos hacer un llamado a todos los familiares que tengan presos políticos, sobre todo de aquí de Villa Clara, de que hayan salido el 11 de julio. Y que necesiten alguna ayuda, sobre todo el 11 de julio, que es lo que estamos haciendo hincapié, ayudar a los muchachos que están del 11 de julio, por favor que contacten con nosotros. El teléfono mío es 53-29-53-60. Repito, 53-29-53-60. Además, pueden ir allí a la página que hemos creado, la repito nuevamente, ayuda a los valientes del 11 de julio. Y ahí van a encontrar toda la información transparente. Con esta familia tiene la vocación de la ayuda y podrán contarle siempre.
Pedro, no es primera vez, seguiremos dando desde Radio Martí el apoyo y el seguimiento a esta causa tan noble. Las gracias a ti, Pedro, extensivo a Roxana y a Jonathan por este éxito que han tenido esta primera jornada y seguiremos aquí en función de ayudarlos a ustedes en esta gestión tan humanitaria. Las gracias a todos ahí en Santa Clara. Nos vamos a Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Hoy es el Día del Médico. Tenemos un galeno en línea desde allí, el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias. Primero que nada, felicidades por el Día del Médico y buenas tardes.
Sí, como no, Tomás. Gracias a ustedes y toda la audiencia de Radio Martín.
Doctor, Día del Médico Cubano. Aparte de la felicitación, ¿Qué representa en el Día del Médico Cubano la situación que han enfrentado ustedes en los últimos dos años, pero sobre todo ya en este 21 que concluye próximamente, en cuanto al desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, en cuanto a la falta de utensilios y todo tipo de cosas en los hospitales, además de la limitación hasta de balones de oxígeno en medio de la pandemia? ¿Cuán duro ha sido este 2021 para ustedes, los médicos cubanos?
Sí, muy muy duro, muy duro, muy difícil. Realmente han sido dos años con carestía de todo tipo. El personal médico, en sentido general, ha tenido que sobreponerse, porque ciertamente ha faltado todo. La parte logística, hemos tenido carencia de todo tipo. Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de los medicamentos, estamos hablando de los medicamentos, tanto en el sistema de redes de farmacia como los medicamentos de los hospitales. Y bueno, efectivamente, la pandemia esta terrible que afectó prácticamente al país completo. No hubo prácticamente ninguna familia, ninguna de Cuba que no tuviese algún caso de o sufriera algún caso de COVID-19. Y ciertamente ha sido bastante difícil, bastante complicado. Y bueno, el augurio de este nuevo año pues va a ser bastante pésimo, porque este está cerrando con toda esa cantidad de problemas. No, lo único que podemos decir que ha disminuido bastante el número de casos, gracias, digamos, de cierta manera, tiene que ver con la vacunación, pero esa inmunidad de rebaño, porque vuelvo y repito, prácticamente no ha habido una familia de nuestro país que no haya tenido algún caso, y entonces la inmunidad de rebaño ha hecho su papel y efectivamente ha disminuido los casos, y en eso al menos podemos decir que hay logros hasta ahora. Pero bueno, lo otro sigue sinceramente deprimente en todos los sentidos.
Las gracias en Songo La Maya al doctor Roberto Serrano y las felicitaciones reiteradas en el Día del Médico. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 3 de diciembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo. Otón Madariaga en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del espacio, más adelante, no se pierdan la entrevista con Ángel Delgado, esposo de la presa política Lisandra Góngora. Ante una situación complicada en la prisión del Guatao, tendremos el testimonio de su esposo luego de visitarla ayer allí en el penal. También tendremos información actualizada sobre el juicio que comenzará el próximo martes allá en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, en la prisión de Guanajay, contra los manifestantes del 11J en el pueblo. Lamentable lo que está ocurriendo allí, pero antes vamos a tener la continuidad de la serie especial que iniciamos ayer con el destacado académico y el economista Elías Amor Bravo sobre la economía cubana, cómo cierra el 2021 y los pronósticos para el 2022. Nos proponemos volver a hablar con el profesor porque ayer fue tan alentadora y tan interesante su conversación que lo invitamos nuevamente para tener más tiempo al respecto, sus valoraciones sobre qué debería ocurrir en la economía cubana para revertir los números en rojo que tienen hace 2 años los castristas en cuanto a la economía nacional. Es lo que nos proponemos, nos dice ya la producción, que ya casi estamos en línea desde Valencia, España, con el profesor Elías Amor Bravo. Tenemos algunas preguntas para él. Queremos hablar con él. ¿Por qué el gobierno cubano sigue apostando a planes nada concretos de pretender la inversión extranjera de la comunidad exiliada y no incentivar la economía nacional? Ya continuando en esta serie especial que iniciamos ayer con el destacado economista cubano Elías Amor Bravo, lo tenemos nuevamente en línea, como prometimos ayer. Elías, gracias, buenas tardes.
Saludos y muchas gracias a ti por invitarme aquí en tu programa.
Profesor, antes de continuar con sus valoraciones de hacia dónde nos dirigimos el año que viene, tengo una pregunta para que usted, con su sabiduría en el tema, me la conteste. ¿Por qué, Elías, ante todo este drama que desde ayer, en función de todos los cubanos, usted está describiendo del desastre económico que enfrenta la nación, por qué el régimen cubano ahora pues se propone con algunas MIPIMES y demás, el ministro de la Inversión Extranjera, el señor Rodrigo Malmierca, se pone a vender la imagen de contratar a algunos cubanos en el exterior con unos negocios minoritarios mínimos? ¿No sería más sabio y práctico estimular la producción interna de los contraportistas cubanos para sacar al país de la crisis?
Correcto, eso es lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Sí, yo he seguido esta noticia que salió publicada el otro día, según la cual Malmierca anunció que va a reformar la ley 118, que se publicó, como tú ya sabes, allá por el año 2013, pero bueno, es del año 2011, de las primeras que aprobó Raúl Castro, nada más empezar su mandato. Esa ley de inversión extranjera ha sido un fracaso. Tú fíjate que en aquella época, yo tengo papeles de aquella época que decía que el gobierno quería conseguir 3.000 millones de dólares al año de inversiones extranjeras y no han llegado a sacar ese dinero en todos los años que lleva la ley en vigor. Es un fracaso total y absoluto. La zona del Mariel es otro gran fracaso desde el punto de vista de la correlación con el territorio y con la economía. Entonces, bueno, pues el otro día dijo Malmierca que van a permitir que las nuevas entidades privadas con personalidad jurídica, a saber, las MIPYMES y las cooperativas no agropecuarias, puedan recibir inversiones extranjeras. Yo pienso que esto hay que valorarlo siempre con la mirada en los objetivos del régimen comunista. Y a mí se me antoja que viniendo del Ministerio de Malmierca, que es un especialista en captar fondos para las arcas del Estado, recordemos que Malmierca fue el que inventó las entidades esas intermedias que son necesarias para poder exportar. No sé si tú te acuerdas que hay que contratar con esas entidades que no hacen nada, lo único que hacen es intermediar y cobrar una comisión. Y eso es dinero que va para las arcas del Estado. Me da la sensación de que Malmierca lo que quiere es fomentar esas inversiones extranjeras en actores económicos para quedarse por el camino con una parte y recaudar dinero para las arcas del Estado. Porque a la hora de la verdad, el ministro de Economía, que es el que maneja el cotarro, el tema económico, lo que siempre está diciendo es que en Cuba lo predominante es la empresa estatal. La empresa estatal socialista, que es como ellos le llaman, que eso es una aberración. Y bueno, pues me da la sensación de que si Malmierca saca adelante esa reforma, va a ser porque necesitan como sea dinero. En este momento el turismo no va a llegar a los resultados que ellos esperaban y la venta de médicos ya se acabó. Es un negocio que llega hasta donde llega, con lo cual van a tener necesidad de fondos, de divisas, de moneda libremente convertible, y yo creo que están pensando en esta posibilidad. Y es como yo creo que hay que interpretar esa medida anunciada por Malmierca.
Bueno, de cara a los nubarrones que se avecina para el próximo año, que desde ayer usted en este espacio está adelantando, también el ministro del Turismo siguió vendiendo esperanzas. El señor Juan Carlos García Granda, a pesar de que tenemos una nueva cepa, el Omicron, y que Europa está paralizada y que Estados Unidos ya ha tenido nuevos casos nuevamente, la economía en Brasil entró en recesión, el ministro de Turismo acaba de decir vender señales de crecimiento para diciembre pese a las amenazas de la nueva cepa. ¿No creo que es un poco apresurado que ellos crean que va a haber turismo y que va a haber ganancias amplias al turismo?
Yo creo que es una estimación un poco
atrevida.
Sí, atrevida, la palabra correcta es atrevida, sí, señor. Sí, pero fíjate que hay una cuestión aquí muy importante. El turismo en Cuba prácticamente ha desaparecido. Si tú coges las estadísticas que publica la ONEI de viajeros y de visitantes, estamos registrando este año hasta octubre descensos de un 89% con respecto al año 20, que fue ya de por sí un año malo, el año de la pandemia. Estamos hablando de que entran a Cuba 350.000 personas de más de 4 millones y medio que llegaron en el año 2019, que fue el último antes de la pandemia. Eso significa que no está llegando turismo. Con tal de que lleguen 4 avioncitos de Miami cargados de gente, ya están ellos acumulando estadísticas de viajeros y de turismo, que realmente no es turismo. Esos aviones que vienen de Miami son cubanos que están viviendo en el extranjero y que quieren ver a sus familias durante las fechas navideñas o reunirse por el motivo que les dé la gana, con libertad, ¿verdad? En ese sentido, no nos engañemos, van a manejar las cifras estadísticas y van a intentar presentar como que ha habido un incremento en el turismo, pero insisto, no vamos a llegar a los resultados del año 19 como no se está llegando ni en España, ni se está llegando en Francia, ni en ninguna de las potencias turísticas mundiales. Y eso significa otro año más, el 22, en el que los ingresos por el turismo van a quedar muy, pero que muy debilitados. Y yo creo que ya hay empresas españolas hoteleras en Cuba que se están planteando seriamente qué tienen que hacer, viendo que, por ejemplo, en República Dominicana el turismo está yendo muy bien y, sin embargo, en Cuba no. Entonces, en algún momento esas empresas que necesitan ganar dinero, porque para eso están creadas, se pueden plantear perfectamente abandonar la gestión de los hoteles y a ver entonces qué es lo que pasaría en Cuba.
Profesor, en algo más de dos minutos que nos quedan, usted ha valorado todo el pronóstico de lo que ha ocurrido desde el 20 hasta el 21 y los nubarrones que vienen para el 22. El profesor Elías Amor Bravo, para quienes los escuchan del lado allá, tanto oficialista como no oficialista, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué debía hacer el régimen cubano para revertir la crisis económica?
Pues hombre, yo creo que hay un decálogo que yo he publicado en ese informe que tú hiciste referencia ayer y que me va a costar un poquito de tiempo exponerlo todo, ¿no? Pero en principio lo que hay que hacer, Tomás, y si me están oyendo los oficialistas, mejor todavía, es hacer justo lo contrario de lo que ellos han hecho. Tienen que dar marcha atrás en todas las políticas económicas que se han adoptado. Por ejemplo, de nada sirve aprobar 63 medidas para la agricultura si no se toma la medida más importante de todas, que es devolver la tierra y la propiedad de la tierra a quien la trabaja. Eso es fundamental. Si eso no se hace, la agricultura no va a mejorar en Cuba. Por ejemplo, ¿de qué sirve dar microcréditos a las MIPYMES, como anunciaron el otro día, si luego no hay dinero para dar? Si es que el problema del déficit público es que es tan enorme, tan descomunal, ya está llegando al 20% el PIB, que se traga toda la financiación que hay en la economía, y luego cuando ellos dicen que van a dar microcréditos no pueden dar nada, porque resulta que esos microcréditos ni se devuelven y en la mayor parte de los casos pueden llevar a quebrantos en las empresas. No hay una sola decisión de política económica que podamos valorar como positiva. El gobierno comunista cubano sigue esperando que llegue divisas, sigue esperando que llegue moneda del extranjero, porque están acostumbrados a vivir como en la época soviética cuando recibían la subvención de la URSS, pero eso se acabó. Tienen que entender que la economía cubana tiene que basarse, como tú decías antes, en el crecimiento interno, en los motores internos de la economía que son, entre otros, el sector agropecuario, el sector de la construcción, el sector de la construcción de infraestructuras energéticas, de carreteras, de vías, de trenes, la mejora de las infraestructuras en definitiva del país, todo lo que tenga que ver con la calidad de vida de los cubanos. Hay que olvidarse de tanto gasto corriente, de despilfarro, de una política que no tiene límites en cuanto a la expansión del gasto público, y hay que empezar a canalizar ayudas reales y verdaderas hacia el sector productivo privado que están haciendo en Cuba. Yo podría esto detallarlo mucho más, como está en el documento, pero con esta limitación de tiempo que tú me has pedido, creo que con esto ya les dejamos hechos unos pequeños deberes para que reflexionen.
¿Cómo no? Pero las invitaciones continuarán porque vamos a seguir analizando la semana que viene, durante varios días, el documento tan sabio que usted ha emitido. Gracias, profesor Elías Amor. Gracias, profesor Elías Amor Bravo, ahí en Valencia, España. Continuamos con nuestros invitados. Tenemos el contacto con Daniel Alfaro. Pues ahí en San Antonio de los Baños, como todos sabemos, Alfaro ha estado siguiendo la situación de los detenidos de la protesta 11 otros, miembro del movimiento Alfaro, opositor por la nueva República. Alfaro, ha fluido la información que a partir del 7, que es el martes, comenzarán los juicios contra los muchachos de San Antonio de los Baños, que fue donde explotaron las protestas, y que los juicios, sospechosamente, que es lo que más llama la atención, se van a celebrar dentro de la prisión de Guanajay. ¿Qué has escuchado tú?
Bueno, Tomás, así mismo, chico, ya se queda confirmado que a partir del día 7, entre el 7 y el 9, van a realizarle los juicios a estas 11 personas de San Antonio de los Baños que se manifestaron haciendo uso de su derecho, incluso hasta constitucional, y el gobierno los tiene en este momento, los tiene presos. Y algunos hasta los estamos dando por desaparecidos porque desconocemos dónde están. Los han trasladado y no sabemos de su paradero. Asimismo, ya incluso se está diciendo que ellos, por medida profiláctica, como dicen ellos, el juicio lo van a hacer dentro de la prisión de Guanajay, porque ellos tienen temor a que el pueblo asista a los juicios. Eso.
Antes de pasar con los nombres, sí. Esa era mi pregunta, Alfaro. El tema no, dentro del Código Penal cubano, esto lo he hablado yo con abogados, existe la perspectiva de que por razones especiales un juicio se haga en un penal. Ocurrió recientemente en el penal de Camagüey, donde está cumpliendo Virgilio Mantilla Arango, de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, y le metieron otra condena y ahí mismo se lo hicieron en la prisión cerámica roja. Pero en el caso de las protestas del 11J, todos los juicios se han celebrado en tribunales. ¿Consideras tú que esto tiene que ver, porque recordemos, y es bueno que tú recuerdes esto, que San Antonio fue el lugar donde explotaron las protestas en Cuba, y ellos tienen miedo que haya un conato de los familiares por los muchachos en el tribunal ahí en San Antonio.
Ese es el problema, ese es lo que te decía primero, que ellos tienen miedo de que el pueblo asista a esos juicios porque ellos saben que va a haber una próxima explosión. Ellos saben que tienen una próxima explosión muy cerca de sus narices, y entonces este pudiera ser el motivo, porque hay muchos muchachos ahí que son queridos del pueblo, son muchachitos del pueblo, personas que no son delincuentes, no son, son personas que tienen familiares, que tienen muchos amigos que los quieren, y que simplemente hicieron ejercicio de sus facultades, de los derechos que tienen. Y entonces ellos saben que al hacer este juicio en un tribunal, en un municipio o en un pueblo, esto va a traer consigo de que el pueblo se irrite, y ahí mismo puede ser que ya vuelva a surgir la próxima explosión. Y entonces ellos, con ese miedo que tienen, por eso es que están haciéndolo escondido dentro de las prisiones. Pero además yo creo que eso también, Tomás, aunque ellos hagan las leyes que hagan, yo creo que eso es arbitrario. Eso es arbitrario. No estamos hablando de personas que son asesinos, no estamos hablando de personas que son peligros para la comunidad ni para la humanidad, que son los que yo creo que deberían, esos juicios hacerlos dentro de una prisión. Pero personas que solamente por ejercer su derecho, por hablar y decir lo que sienten, yo veo eso demasiado arbitrario, eso es una medida abusiva de los dictadores.
Alfaro, nombres, petición fiscal, datos, edades, lo que tengas ahí, ¿quiénes son los 11?
Bueno, tenemos a Rosajani Millo Espinosa, una muchacha joven de 23 años que tiene una niña menor que en este momento está sufriendo un trauma grande con el tema este de su mamá. La niña muchas veces llora en las noches preguntando por su mamá y aclamando por su mamá. A Hanny le estaban pidiendo 25 años.
¿Por qué la juzgan a ella?
Por atentado al presidente, por incitación a delinquir, por alteración del orden.
El segundo caso.
Tenemos a Joel Díaz Hernández también, que es del MASI, del movimiento de Yusé. El MASI se llama Movimiento Insurreccional.
Ajá. ¿Y le piden cuánto?
A Joel le estaban pidiendo 10 años.
¿Por qué delitos?
Le están pidiendo 10 años.
¿Por qué delitos?
Porque le están poniendo atentado, que él nunca se fajó con guardia ninguno, nada de eso. Le están poniendo atentado, le están poniendo desorden público e incitación a delinquir.
¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene él?
Joel tiene 36 años.
Ajá, el tercer caso.
Tenemos a Rolando Yusef Pérez Morera, ex preso político, que es el líder de ese movimiento del MASI. Ustedes le están pidiendo 10 años también.
¿Por los delitos?
Usted tiene 42 años.
¿Y los delitos?
Pero Yusé lo están acusando de que él es líder de ese alzamiento que hubo en San Antonio.
¿Él lo está acusando de eso? Ajá.
Él y Carlos Pupo, que dice que son los líderes de esto. Cosa que no fue así, porque esto fue una explosión de pueblo y simplemente la oposición lo que hizo fue apoyar al pueblo.
¿Y qué delito le están poniendo a Yusef?
A Yusef le están poniendo también atentado, le están poniendo desacato, le están poniendo alteración del orden y incitación a delinquir, y por liderar, dicen, la manifestación.
¿El cuarto?
Es Carlos Manuel Pupo. Este es el líder del Punkli.
¿Cómo se llama el movimiento ese?
El Punkli es Por una Cuba Libre.
Por una Cuba Libre, ajá. ¿Y qué edad tiene él? Ajá.
Pupo tiene 58 años. Le están pidiendo 15 años.
¿15 años? ¿Delitos?
Le están poniendo atentado, le están poniendo incitación para delinquir, le están poniendo desacato, desorden público.
Increíble. ¿El quinto caso?
Rolando López Rodríguez. Este es el esposo de Hanny Millo. Le están pidiendo 15 años también por los delitos de atentado, desacato, alteración del orden, incitación para delinquir.
¿Qué edad tiene él?
Rolando tiene 29 años.
Increíble. Continúa.
Tenemos a Omar Hernández Calzadilla. Este es otro muchachito muy joven, muy joven. El chiquito tiene 19 añitos nada más. Y así trata la juventud esta dictadura. Le están pidiendo 6 años también. Tenemos a Joan de la Cruz. Este muchachito también es un muchacho joven de 10 y pico de años también, 19, 18 años, que lo único que hizo nada más fue subir a las redes el video de lo que él vio, de lo que estaba viendo, de lo que él grabó, pues el muchacho que subió el video, le están pidiendo 10 años.
¿10 años con 18 años?
Desacato, alteración del orden.
Increíble.
¿Y si? Para ellos cualquier cosa que sea decirle la verdad a ellos es atentado. Ya ellos están tomándolo así.
¿Y quién más tenemos?
Tenemos a Miguel Díaz Sosa. Este muchacho también es una... Este hombre también es una persona que lo único que hizo fue manifestarse también. Le están pidiendo 12 años porque tuvo una discusión con uno de los policías, porque discutió.
Esto es el desacato.
Sí, eso es desacato, tentado. Ellos le ponen ahí... Tú sabes que todas estas causas son inventadas. Ellos ponen ahí lo que ellos...
¿Qué edad tiene ese señor? ¿Qué edad tiene él?
El señor tiene 48 años. Tenemos a Ariel Pérez Montesinos. Este le están pidiendo 15 años. También es una persona ya de 45 años. Es una persona que también ya en una ocasión por manifestarse en la provincia de Camagüey, estuvo detenido también, estuvo preso. Un tiempo, no te puedo decir el tiempo que cumplió. Y ahora en esta ocasión le están pidiendo 15 años también por atentado, desacato, incitación para delinquir, alteración del orden. Y tenemos a Julián Manuel Mazola, otro muchachito de 19 años, que también lo único que hizo fue manifestarse también. Le están pidiendo 10 años de privación de libertad.
Esos son los 11, Alfaro.
Ajá.
Ahora bien, Alfaro, ¿todos ellos están en Guadalajara?
Bueno, de ahí, Tomás, algunos de ellos los han sacado de la prisión bajo un aparatoso operativo. Y hoy sabemos que están en la prisión del 5.5 de Pinar del Río. Una prisión de alta seguridad, una prisión que por maltratos y por todo lo que conocemos es reconocida en todo el país.
¿Quiénes son los que están ahí en el 5.5?
Para allá tenemos conocimiento de que está Yusé, el hermano, y Carlos Manuel Pupo, están para allá.
¿Cuál es el hermano? ¿Cuál es el hermano de Yusé? ¿Cómo se llama?
No, el hermano de Yusé yo no lo tengo recogido, no te lo digo porque no lo tengo.
Porque no lo tiene recogido, está bien. Bien. No, ahora no bien, recogido. ¿Qué va a pasar si el juicio es en Guanajay? Los traerán, me imagino, el 5.5 para Guanajay.
Sí, ¿no? Yo me imagino que deben hacer un convoy y traerlos ese día a la prisión.
Alfaro, ¿Guanajay qué distancia está de San Antonio?
Guanajay de San Antonio, 22 kilómetros.
Y ahora pregunto yo, ¿los testigos, los familiares no podrán asistir a ese juicio?
No, al realizarlos dentro de la prisión no pueden acudir a ese juicio. Aunque anteriormente, de todas formas, no dejan asistir a nadie, a no ser o la madre o la esposa. Es la única persona que puede entrar a ese juicio.
¿Y se sabe si ahora a las esposas, a las madres, la dejarán ir ahí a la prisión? ¿Es posible?
Bueno, hasta el momento, la madre, Yusé, estuvo personándose aquí en la seguridad para saber si ella podía acudir a juicio de su hijo, y hasta el momento le dijeron que no, que eso va a ser dentro de un área militar que es restringida y que no hay acceso a personal civil.
Increíble, Alfaro. Tremenda información. Y Sandra Góngora, también activista de derechos humanos, está presa. Y tenemos el contacto con Ángel Delgado, el papá de sus hijos, para que nos dé información. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando con Lisandra? ¿Cuál es la situación?
Bueno, exactamente. Bueno, Lisandra lleva hoy 25 días en una celda, sola, enferma. Le quitaron toda la ropa, 2 libras que había llevado, 1 libra negra que ella tenía anteriormente, una enguatada. Le quitaron todo, le quitaron la libreta, los lápices, los lapiceros. Le quitaron todo tipo de comunicación para el exterior. Ella me daba carta y yo publicaba y eso, las inquietudes y las dificultades que ella tenía. No le dan medicamentos, no tiene atención médica ninguna. Está enferma, el pelo, se le están aceptando los pelos de los costados, así de la cabeza. Está largando el pelo de los nervios. No hay un medicamento para darle, no hay nada, ¿me entiendes? Entonces se siente mal, está agobiada ahí, la tienen... la dictadura la tiene, le tiene el dedito puesto ahí, ¿me entiendes? Entonces ella se siente mal debido a eso. Y un espejo ella tiene de cristal, se lo dejaron ahí. No entiendo con qué intención le dejaron el espejo ahí, ¿me entiendes? Ahí solamente utilizar la imaginación, a ver, con un espejo de cristal puede intentar contra su vida, Sin embargo, eso sí se lo dejaron.
Bueno,
no
lo, sé, lo cual es una ilegalidad, porque cuando hay una persona que está desajustada de los nervios, no puede tener ningún objeto que poseda, se pueda dañar. Es una irresponsabilidad de las autoridades.
Ah, más sin embargo, los lápices y las libras y todo, se la quitaron y el espejo se lo dejaron ahí.
¿Y por qué ella lleva 25 días en celda castigada?
Dice que es por medidas de seguridad. Yo fui aquí en Cicá, atención a la ciudadanía, fui a la Fiscalía General de la República, me quedé, fui a la Fiscalía Militar, me quedé. Y no, no hicieron nada. Nada hicieron.
¿Y qué te dijo ella ayer, Ángel?
Que se sentía mal, que estaba sola, que hacía mucho frío ahí, en una celda fría, ¿me entiendes? Que se sentía mal, que quisiera ella estar en un grupo de personas para poder conversar con la gente, intercambiar, no sé, conversar, ¿me entiendes? No puede hacerlo.
Ella no está ni con las hermanas Garrido, esa muchacha, la mujer de Valladares, toda esa gente están aparte.
Lizanda está en los calabozos, en la celda. Está en el primer calabozo, otra muchacha en el cuarto y Garrido está en el ocho, en un pasillo.
Ahora, pregunto, la cuestión de la petición fiscal, ¿qué hay con eso?
Le sabotaje, desorden público y atentado. Son los tres delitos que ella ha dado. Todavía no ha bajado la petición fiscal.
Imagínate tú, o sea que ella está en un limbo jurídico.
Sí.
Bueno, Ángel, óyeme, un millón de gracias, compadre, y nos mantenemos en contacto, ¿viste?
Bueno, gracias. También, déjame decirte otra cosa, también yo a la entrada a la prisión me llamaron para las oficinas y me dijeron que si yo seguía publicando y seguía hablando, no le iban a quitar la visita, no le iban a dar más visita. Ellos saben que yo nada más soy el que voy a verla,
O sea, que ellos quieren castigarla y que no se pueda denunciar nada. Esto es increíble.
Y que no se pueda denunciar nada. Exactamente lo que quieren ellos.
¿No le pudiste llevar a los niños?
Sí, los niños sí se van a llevar este viaje.
Lo llevaste, qué bueno, chico, pudo verlo.
Incluso me dijo que a partir de ahora, si no llevo a los niños, no me van a dar visita.
¿Quién te dijo eso?
Lisandra me lo dijo. Que Ángel, tienes que venir a partir de ahora con los niños, porque es posible que si tú vengas solo no te den visita.
Ah, porque si vas solo es posible que no te la dejen ver, claro, exactamente. Un gusto como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes.